Señor cura párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva. Padre, excelentísimo señor alcalde de Lebrija, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señor presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Lebrija, cofrades y personas de bien, buenas tardes. Paula Mayora. Con estas palabras comenzaban sus intervenciones los senadores romanos cuando se disponían a debatir o tratar en el Senado los asuntos de mayor importancia relacionados con el pueblo. Palabras mayores. Y el día de hoy no lo es menos, pues voy a tener el honor de presentar al pregonero de la Semana Santa, que nos contará de forma muy particular su visión sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que el pregonero tome la palabra, quería confesarle que desde que me propuso ser su presentador en el día de hoy, me he preguntado muchas veces por qué. ¿Por qué me eligió a mí para esta labor? Con lo tranquilo que yo estaría en una de esas butacas sin exponerme a la crítica de este respetable público. Pero con el paso de los días he llegado a comprenderlo. Para ello tendríamos que remontarnos a nuestra etapa universitaria. Recuerdo que en una de nuestras muchas conversaciones nocturnas en el piso que compartíamos junto con otros compañeros, yo, asombrado por las calificaciones que siempre obtenía Diego en sus exámenes, le dije en una ocasión: cuando escribas un libro, yo te hago el prólogo. Y bueno, aquí estamos. No se trata de un bestseller, pero es el pregón de la Semana Santa. Es aquí la razón, o más bien la causa, de que yo esté aquí hoy presentándote como pregonero de la Semana Santa, pues tú, siendo hombre de palabra dada, te has remontado a aquel día para traer a mi mente ese añorado recuerdo de un tiempo vivido que permanece en nuestra memoria. Por eso estoy aquí, porque te dije aquello entre risas, pero a ti no se te olvidó, y a la primera que has podido, me has hecho esta faena, que por supuesto yo no podía rechazar. Don Diego Romero Vera vio la luz un 8 de enero de 1986, en la ciudad de Lebrija, provincia de Sevilla. Sus padres son Pepi y Diego, que han procurado siempre lo mejor para su hijo, al que ellos siempre han llamado cariñosamente y siguen llamando como Dieguito. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Público Ignacio Alcón y bachillerato en el IES Bajo Guadalquivir. Posteriormente ingresa a la Universidad de Sevilla, donde obtiene la licenciatura en Historia. No obstante, atraído por su afán investigativo, sigue profundizando en la rama de la historia que de su adolescencia ya le hacía pasar horas y horas leyendo libros al respecto, a saber, la prehistoria y la arqueología. De ahí acaba recalando en Córdoba, donde cursa el máster de Arqueología y Patrimonio, y ya en el año 2012 comenzó su tesis doctoral, siendo el objetivo de su investigación determinar la evolución que habían seguido la mayoría de las ciudades de la península ibérica en el siglo II después de Cristo. Continuando con su trayectoria profesional, lleva a cabo gran parte de su formación postdoctoral en el extranjero, formando parte del proyecto europeo Patrimonium, lo que le supuso trasladarse en septiembre de 2017 hasta la ciudad de Burdeos. Ya a finales del año 2018, regresa a la Universidad de Sevilla tras conseguir una beca del programa Juan de la Cierva, formando parte desde entonces del grupo del PAIDI, Historiografía y Patrimonio Andaluz. Además, Diego es autor de numerosos artículos científicos individuales publicados en portales digitales y revistas de prestigio, todos ellos relacionados con sus labores investigativas. Asimismo, ha participado en numerosos congresos de carácter internacional, destacando entre ellos el celebrado en Helsinki en noviembre de 2019. Pero entre sus méritos más destacados durante su formación postdoctoral hay que citar su participación en el Consejo de Redacción de la revista científica SPAL, que ha sido declarada como la revista científica de historia con mayor índice de impacto a nivel nacional. En la actualidad, codirige junto con otros profesores de universidades europeas el proyecto general de investigación del yacimiento romano de Cariza Aurelia, sito entre las localidades gaditanas de Bornos y Espera, investigación que se extenderá hasta el año 2029. Por último, cuando sus obligaciones profesionales se lo han permitido, también se ha ocupado de la historia local de Lebrija, publicando varios trabajos de investigación sobre el origen de las cruces de mayo y su vinculación con las prácticas religiosas romanas, o bien la historia de alguna de las cofradías de la localidad, donde también se ha prodigado pronunciando conferencias sobre su historia, estudio de sus reglas y curiosidades de las mismas. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Diego es lo que los antiguos romanos llamaban un homo novus, un hombre hecho a sí mismo, voluntarioso, tenaz, constante y trabajador que, gracias a sus logros personales, ocupa en la actualidad la categoría de profesor contratado doctor en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, siendo su especialidad la arqueología romana. Aunque sé de buena tinta que no le hará gracia que incida tanto en sus méritos profesionales, pues él es un hombre modesto, me siento con la obligación moral de citarlos y no avergonzarnos por ello, de no ocultarlos, de no esconderlos, más bien al contrario. Debe ser motivo de orgullo y estímulo para los jóvenes de nuestros tiempos que un paisano suyo, un paisano nuestro, a pesar de la competencia existente en una sociedad como la actual, tenga presencia en una institución tan prestigiosa como la Universidad de Sevilla, dejando el nombre de nuestro pueblo bien alto. Por ello, Diego encarna a la perfección valores tan esenciales y a la vez tan denostados como son la perseverancia, el amor por su profesión, la responsabilidad, el sacrificio personal. Valores que no pueden caer en el olvido y que nosotros, como cristianos, tenemos la obligación de transmitir a nuestros jóvenes para construir una sociedad mejor. Y es que Diego es un hombre de convicciones religiosas firmes. No es un cofrade al uso, es un hombre que busca siempre el conocimiento a través de la inspiración divina. Hombre de fe, de hermandades y de cofradías en la calle, las cuales entiende como un medio para llegar a un fin que no tiene otro camino más que el que conduce al Padre. Porque nuestras cofradías deben ser eso, el medio del que servirnos para alcanzar la sabiduría y el conocimiento que nos permita acercarnos y llegar a Dios. Por eso, repito, el hoy pregonero debe ser el ejemplo en el que nuestros jóvenes se miren. Pero aparte de todo lo anterior, Diego también tuvo tiempo para el amor. Y durante su etapa universitaria conoció a Sara, estudiante de su misma facultad y compañera de clase, con la que quedaba frecuentemente bajo la excusa de que tenía que atender a un grupo de alumnos polacos que disfrutaban de una beca Erasmus en Sevilla y con lo que él había entablado amistad durante su estancia en aquel país unos meses antes. Bueno, al principio esta excusa nos pareció razonable, pero el que una y otra vez rechazara los planes de cuaresma que le ofrecíamos sus compañeros y amigos de piso hizo que empezáramos a sospechar que Dieguito andaba en otros menesteres. Sospechas que se incrementaron cuando empezó a salir algunas noches debidamente aseado y perfumado. Fue en ese preciso instante cuando decidimos constituir una comisión de investigación tendente a esclarecer ese misterioso comportamiento de nuestro compañero. Efectivamente, la instrucción llevada a cabo pronto dio sus frutos y no tardamos en confirmar que Diego padecía de enamoramiento severo. pues fue visto paseando por Sevilla en compañía de una señorita, a la sazón su actual mujer. Lo que pasó después ya es historia. Contrajeron matrimonio canónico un 15 de octubre de 2016 en la parroquia de Santa Cruz, Sevilla. Un día, recuerdo, soleado y en el que pudimos disfrutar de un gran banquete en un entorno privilegiado. Fruto de dicho matrimonio nacieron sus dos preciosas hijas, Micaela y Sabina. Así que alégrate, amigo, pues el Señor ha estado grande contigo. Actualmente vive en Sevilla y, al igual que Elio Antonio de Nebrija, desde la distancia saluda a su patria chica y cada vez que tiene ocasión viene a su encuentro y hace gala de ese rasgo vaquiano que, como buen hijo de Lebrija, también posee. Pues cuenta la leyenda que Lebrija fue fundada por Baco, dios del vino, y Diego es muy lebrijano. En el plano cofrade, Diego es hermano de la Hermandad del Castillo, donde sale de costalero en el paso de nuestro Padre Jesús atado a la columna. Hermandad de los Dolores, donde también participa de la misma como costalero de nuestro Padre Jesús Nazareno. Hermandad del Santo Sepulcro, en la que es hermano de luz y acompaña al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas en su estación de penitencia. Y de la antigua Hermandad de los Santos, todas ellas de Lebrija. También es hermano de la sevillana Hermandad de Santa Cruz, en la que sale como costalero bajo el paso del Santísimo Cristo de las Misericordias. Pero ante todo, Diego es fiel devoto de su Virgen del Castillo, su Madre Celestial, hacia la que siempre se vuelve cuando hay que pedirle su intercesión o dar las gracias por un favor concedido, y a la que conoció gracias al amor que le inculcó por ella su Madre Terrena. En fin, amigo, se acercan esos días en los que, en un abrir y cerrar de ojos, todo se habrá consumado. Irán sucediéndose los días sin solución de continuidad y solo nos quedará el recuerdo y la gracia de haberlos podido vivir. Esos días que ya desde el pasado miércoles de ceniza se nos escapan a chorro de entre los dedos de las manos, porque cuando hoy anuncies que dentro de una semana será Domingo de Ramos, para ti, como siempre bien dice, esto se habrá acabado. Es la paradoja del cofrade, un ciclo sin fin que nos condiciona nuestro modo de vivir y forma de entender la vida. Finalmente, no quería dejar pasar esta ocasión para agradecerte públicamente las palabras que me dedicaste el día de tu presentación, el pasado mes de noviembre. Le hacía falta un título a nuestra amistad, y me gusta el de amistad aristotélica. Una amistad desinteresada y basada en el placer y en la felicidad. Así la concibió Santo Tomás de Aquino. Y Pedro, cuando exclamó, como yo puedo exclamar hoy en el Monte Tabor, aquello de «Señor, qué bien se está aquí». Tuya es la palabra. Muchas gracias.
Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Lo afirma la Sagrada Escritura. Todo llega, todo pasa. Todo es cuestión de tiempo. Ah, el tiempo, ese concepto etéreo, lánguido, ese perchero de entelequias donde colgar acontecimientos. Pura arquitectura del vacío. Tiempo circular, eterno retorno, resurrección del azar, genealogía sin contorno, melancolía de días que se habrán de añorar. Lo dijo el poeta. Hay todo un universo que dura 7 días. Un paraíso encallado entre la nostalgia de lo que se quedó atrás y el anhelo de lo que ha de venir. En solo una semana, el tiempo sensitivo, irisado de inocencia, el tiempo sin hora, dulce como un sol tierno, besará tu frente. Ese tiempo no cuantificable en vueltas de esfera, ajeno a ecuaciones de cuarzo y oscilaciones de péndulo, te abordará con la levedad de una caricia y tú te entregarás a él con asombro infantil y abandono de náufrago. El tiempo transfigurado de siglos y fervores ya regresa. Otra vez se asoma a las tapias de esta vida. Llega coronado de azahar, vestido de incienso. Lebrija, novia mística, lo aguarda con entresijos de ansia, terciopelo y cal. Calzada para la ocasión, con zapatito fino sin tacón, como tú, querida mía. Y ya todo es loca algarabía y hasta los gorriones silban el swing María, impacientes de esperar. Y los naranjos aguardan a las cofradías, dictando motetes olorosos al día con hebras de azahar. A ese día, el que parecía que nunca habría de llegar. En el espejo del tiempo se mira esta ciudad y te toma, señor atado, por camino, vida y verdad. Y tú notarás en cada niño de la borriquita una gota de aquellos primitivos nazarenos de la Veracruz y la soledad. Sin término ni ocaso, el rito se renovará, formando una cofradía de infinitos tramos. Dentro de una semana, a este viejo tronco le saldrá un nuevo tallo. Empezará todo, será Domingo de Ramos. Quiero, reverendo señor cura párroco, pedir su licencia para anunciar los días santos que se avecinan en este año jubilar. Que el gozo de los sentidos sirva para canalizar la hondura espiritual de estos sagrados misterios interpretados en clave de piedad popular. Reciba, don Manuel, mi respeto filial. Pero el fin catequético de las cofradías no tendría sentido sin su destinatario y actor principal, el pueblo. Por ello, agradezco la presencia de su máximo representante civil, don José Benito Barroso, del cual también me consta su vertiente cofrade. Y en esta tribuna me acompañan dos instigadores y un cómplice. Al señor presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías se debe achacar la responsabilidad última de situarme en este atril. Ese desatino parte de la señora hermana mayor de mi querida Hermandad del Castillo. A ambos, queridos Luis y Juani, gracias por elegir y confirmar a este Barrabás para que proclame lo que Lebrija ya conoce de primera mano. Por último, nadie mejor para presentarme ante el pueblo nebricense que don Manuel Tejero Gómez, quien, sin ser prefecto de Judea, también viste toga a diario. Querido amigo del alma, gracias por esta entrañable laudatio. A todos ustedes, dignísimas autoridades, señoras y señores, cofrades de mi Lebrija, salud y gracias. Carta desde la ermita en un domingo de otoño. Mis pequeñas, vosotras no lo sabéis aún, pero todos estamos conectados por un hilo invisible. Caminamos atados a otras vidas pretéritas, consumidas por el tiempo, disueltas como un astro ciego en la inmensidad tenebrosa del pasado. Yo también recibí mi herencia el día que nací. He de reconocer que lo venero como a un ser mítico y lejano, un fantasma que habita en los azogues de los espejos, que a unas resonancias épicas y perfiles desdibujados, solo reconocible en una fotografía de borde gastado donde mira al infinito. Como hombre de bien, era bético. Me contaron que era un ávido lector de periódicos, además de viajero incansable. Regía un colmao que también era bodega en la calle Perales, epicentro de aquel micromundo de pobreza aseada, cal y tabaco negro, acrisolado en los patios de vecinos del Mantillo. Hoy, aquel lugar es solo un triste solar enseñoreado de ortigas, ausencias y silencio. El coche en el que recorría el norte, con unos camaradas del barrio, se precipitó por un barranco. Como no hay milagro sin tragedia, inexplicablemente, quedó sostenido por una rama. Buscando justificación al prodigio, hallaron por toda respuesta un altar de cartón. Esto es, verificaron que uno de ellos llevaba una estampa de la señora que su piadosa madre, quien si no, le había introducido en el bolsillo de la chaquetita. De ahí que en aquella bodega y en acción de gracia, en aquel rincón castizo, naciera la primera cuadrilla de hermanos costaleros, como una ofrenda engastada en la bruma de lo sobrenatural. ¡Ay, las tabernas! ¡Siempre las tabernas! Abrevadero donde hacer hermandad, fermento donde tantas ilusiones tomaron forma. Nuestro encuentro, como un saludo andén, fue fugaz. Yo apenas había llegado cuando él ya se marchaba. Vuestra abuela me llevó a conocerlo. Él me tomó aparte, a solas, y bisbiseó algo que solo nosotros pudimos entender. Quizás, siguiendo la costumbre romana, intentaba trasladarme su último aliento en un beso. Al poco, partió al padre, justamente el mismo día de aquel bautizo que nunca celebré. Pero lo hizo presentándose ante él con sus mejores galas, capa color crema y túnica morada, como quiero que hagáis conmigo. Gastaba apodo de conquistador y nombre de rey. Él era Luis Pizarro, tío de mi madre, vuestra abuela. Y ahora, pequeñas mías, ya sabéis el motivo de por qué cuando paso por la calle Perales me abate un golpe de orgullo y tristeza. También la razón por la que nunca os falta una estampa de la Virgen en los bolsillos. Él, hoy, se hace joven en vuestras venas. Y aquí, en la ermita, en este domingo de sol vencido por un otoño medieval, me asomo, como de costumbre, a su mirada, consciente de que su sombra habita los ojos que ahora miro. ¿Dónde el origen, señora mía, de tu unción sagrada, capaz de encender alboradas en el oscuro abismo? Que una mirada tuya iguala teogonías y catecismo, llenando el húmedo vacío de las almas derrotadas. Dijo alguien que hay pasiones arrebatadoras y luminosas, pero no hay mayor amor que el de una madre. Y es cierto. Porque el ser humano siempre tiene el impulso de retornar al regazo materno. Origen y refugio, arraigo y solera. Aquí reposo en sus manos mientras el mundo bullicioso, con su vértigo de ojeras, cafeína y prisa, me espera afuera. Y abstraído en la contemplación, el pensamiento echa a volar. Me pregunto si este peñón fue, en tiempos remotos, un recodo perdido del mar. Si será cierto que los antiguos tartesios rindieron aquí sahumerios en candelabros de oro. O si esos arcos, misterio curvo de ladrillo, primor y cal, son en realidad obra de alarifes moros. Eres la misma señora que fue depositada por caballeros tras ganar a los infieles esta tierra como divina ofrenda. ¿O acaso fuiste entronizada por ángeles al pie de una rayán, como cuenta la leyenda? Faro refulgente en la altura, eres tú la que ahora me mira con ternura, la misma a la que esta villa imploró siempre para librarla de calamidades y desventuras. Dime, madre ejemplar, eres la misma que cita en las crónicas, la que poseyó aranzadas de olivar y ganado en la marisma. Dime, madre de pureza, si eres aquella que a su pueblo devoto cobija, siempre asiste, jamás abandona, pues hasta la naturaleza sometiste para salvarlo del gran terremoto, y Lebrija, agradecida, te proclamó su patrona. ¿Eres o no? ¿Eres o no, Virgen Santísima, la de los niños enfermos y los remiendos, la de los relicarios, medallas antiguas y fotos borrosas, la de la rima y la prosa, la de las lápidas y los esbotos? ¿No es un milagro extraordinario que el costal, trabajo mercenario, por ti se volviera sacrificio devoto? ¿Eres tú, señora, la que inspiró la primera cuadrilla en una taberna del Mantillo? ¿Eres la que escucha cada plegaria, fermento de devoción hereditaria, destinataria eterna de este lamento sencillo? ¡Ay, madre mía del castillo! Piel barroca, alma fernandina, madre divina cansada de siglo, vencedora del tiempo, que pisando los umbrales de la eternidad camina. Dime, enigma, misterio hecho súplica en el viento. Dime aquí donde se divisa tu reino entre campiña y marisma. Dime, madre, si eres la misma. Y eres toda tú, prosapia y carisma, porque eres un recuerdo vivo, un pasado actualizado, un presente remoto. Eres la misma virgen del pueblo, amparo de su gente, así gloriosa como sufriente. Ojerosa de batalla, marchita de calamidades, gastada de invocaciones, perfumada de siempres, ungida de ternura, castillo sublimación de la figura materna, eterna devoción primada, belleza arcaica herida de sacralidad y dulzura. Y ya no será ella, sino su efecto, secreto arcano del Jueves Santo. Nada podrá realzar lo sublime, ni palio, ni corona, ni el manto. Es ella quien imprime su divina gracia a todo lo que toca. Su presencia estremecerá la boca con silencios hondos, rezos callados, repelucos feroces en las calles rotas. Será ella misma, la de antes, la de siempre, almíbar viejo, silueta quebrada, majestad doliente. Y el rito nos unirá en un mismo sacramento. Volverás a ser tú, virgencita del castillo, señora del tiempo. Esta carta tiene un objetivo: deciros, Micaela, Sabina, y Celia y Román, que esta es vuestra herencia. A ella, a nuestra Virgen, os encomiendo, para que también la convirtáis en testamento. Los años que nos condenan te besan como alabanza. Todo arde en torno tuyo, pero el tiempo no te alcanza. Cayó la muralla, derrumbó la torre y abatió la almena. Mas tu nombre, castillo, plegaria eterna, aún resuena. 1574. Misma hora, mismo lugar, Viernes Santo, soledad. El tiempo duerme sostenido en la quietud sideral de la noche. La historia, errática y herida, se retuerce ante ti como un acordeón inmenso. Salen a tu encuentro palabras que fueron hombres, letanías de fuego y sangre que traen antiguos disciplinantes. Entre la última estación del Via Crucis y la gloria levitante, medio un abismo, una genealogía de siglos que parecen instantes. Hoy, como entonces, el alma del cofrade se nubla, se vuelve lóbrega, como un sótano preñado de nostalgias y humedades. Flota en el ambiente un perfume de orfandad. La noche, crecida en tinieblas, adopta la textura de un calvario pobre con taracea de corcho y lentisco. Tras la estampida del público colorista y jaranero, la noche se ha recluido en su concha berroqueña. Atrás quedó la turba, como si al ver pasar la comitiva del Santo Sepulcro hicieran suya la mítica frase de Núñez de Herrera: vámonos de aquí, compadre, que resulta que es verdad que Dios se ha muerto. Este último reducto de fieles conforma un pelotón de zapatos cansados que arrastran cuerpo. Andan al acecho de una última calada de incienso nicotinado. Antes de añorar, prefieren sentir. Es la hora del mutismo, de un silencio sucio, podrido de toses y ladridos lejanos. Es la hora de darle la mano al blanco ocaso, a la madre, ya todo ella revestida de condolencias, recamada de albura, incensada de dolor. Es la hora del final. ¡Qué belleza la de aquella virgen solitaria! La de aquella vuelta resuelta a golpes de chicotada eterna. ¡Qué vocación dramática tiene ese sudario que ensarta el aire tibio de la noche! Ese incendio de mariposas que cobijan confesiones de luz. Lebrija, en la madrugada del Sábado Santo, se hace sombra, candileja y suspiro. La soledad, desde el balcón de la catástrofe, enfrontilada, erguida, citando a la muerte. La soledad, mascarón de proa, cuchillo reluciente, cortando marejadas de niebla, galernas de penumbra. Su paso, largo y reposado, brota del esfuerzo gremial, nace de un abismo de sofoco, humedad y arpillera. Surge de un generoso milagro llamado ecumenismo de la trabajadera. Bajo un infierno de sudores, la flor de la costalería rinde plegaria de esfuerzo a la soledad de María. Así, el catecismo del costal iguala a todos en la pelea. Cumpliendo la palabra, sed uno para que el mundo crea. Queman las palabras de Jeremías que hoy incendian sus labios. Mirad y ve si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Al recordar al hijo ausente, se desborda el llanto inflamado de amargura. Sin Jesús, perdida y sin ventura, atiza la memoria sombras de lamento. La huida a Egipto y el niño perdido en el templo. Y al gemir, ahogada en el llanto y desolada, atraviesa su divino pecho la séptima daga. Ahí viene la Virgen, amortajada de blancura, perfumada de alabastro. Allá va la Virgen sola y tras su paso solo queda el recuerdo. Dios te salve, soledad, paloma desvalida, flor de los abismos, corza herida, manantial de escalofríos. Allá va la Virgen sola y tras su senda solo queda la cruz. Tronco desolado, mástil desnudo, soportando la lividez del vacío, el contoneo del aire, el quejido de la astilla, el abrazo de la ausencia. Camina la soledad, antigua y sola, prestando su tez a la cal, sembrando de escalofríos la piel de la ciudad. Pasa la Virgen, pasa ahogando la llama, enlutando el hachón, dejando aroma a orfandad. Pasa y su paso deja sabor a despedida, a pañuelo de estación. Pasa la soledad, pálido broche, lívido colofón, pero nunca se va, quedando presa como la melancolía de esta noche en el corazón del que la ve pasar. El tiempo, ahora sí, se acaba, se agota, se escapa de entre los dedos, mientras las farolas sueñan y los gatos se desperezan. Así como la estás viendo pasar, se va otra Semana Santa. Mana la luna, lágrimas de alambre y estopa. Ya la semana de Dios entregó su última gota. En el abismo del Calvario, entre suspiros envuelta, la soledad la entierra llorando desolada de vuelta. Que sola tú, soledad, entre tanta gente, brisa errante, rumor de oscuridad, lágrima inerte, alcázar de pena amarga, sombra herida, mirada ausente. Soledad que la noche cabalga, perdida y pálida, rota y silente. La nariz cetrina y judaica. El rostro compungido, los ojos entornados mirando el envés de la muerte, estremecida la barba, el paño de pureza mínimo y estofado, las manos y los pies emulando un sarmiento seco que se aferra a una vida ya extinta, sus rodillas, huesudas y descarnadas, traen el recuerdo de un dolor tan gótico y húmedo como los cielos de Flandes. Esta orografía redentora ha sido el baluarte de la hermandad más antigua de esta noble villa, que según rezan carcomidos manuscritos, ya existía esta cofradía a mediados del 1500. Pasan los siglos, pasan los años, caen los meses como pétalos tiernos y continúa la Veracruz anunciando el alba azul del día eterno. Dios de Roque Balduque, nimbado de sangre y siglo, pura teología, cadáver perfecto, leño torturado que arde a la luz del mediodía. Al pregonero le gusta la metamorfosis de la mañana del Viernes Santo. Esa aurora es una bisagra que separa dos formas de estar en el mundo. Entre la madrugada y el crepúsculo del viernes, el tiempo se acelera y las manecillas, enloquecidas, trazan espirales frenéticas. La fiebre y el cansancio dibujan irrealidades sobre el lienzo noble de la amanecida. Luego, por más que se intente recordar, nada es como se siente en aquel momento. Por un instante, piensas en lo bello que sería vivir todo esto en plenitud, sin el peaje del cansancio. Pero ya no sería lo mismo. No, nada es como se recuerda, sino como se vive. Como el buen pastor separa las cabras de las ovejas, la amanecida divide a los endomingados de los ojerosos. Es el cambio de guardia entre el blanco y el negro, la cruz horizontal y la vertical. Los noctámbulos y los madrugadores, la vida y la muerte en sesión matinal. Me conmuevo al ver que la mañana es testigo de tu suerte. A las 8 cargabas el madero y pasadas 2 horas ya estás en una cruz inerte. ¿Será verdad, Cristo de la Veracruz, que no expiraste a la hora de nona? ¿O es que el tiempo se revierte? ¿Será verdad que en el Bar Nuevo madruga la muerte? Lo sé porque lo vi, que aquí mueres a las 10, celeste maravilla cuando una cruz traspasa el dintel y a través de la canastilla el sol se hace costalero, ansioso por besar tu piel. Luego me acerqué a ella, con el sol mordiendo a respetable, filtrándose entre tejidos vaporosos, aguijoneando mi cerviz, pilar de un lastre divino, punto de apoyo de dioses jadeante que ahora descansaban de sus fatigas ante un panorama desolador de cirios consumidos y dalmáticas desordenadas. Y allí se plantó el palio, con la milagrosa vertiendo centellas, aristas, rayos, fogonazos, metralla, resplandores de luz sobre la, sobre la augusta corona de una virgen niña. Fajín degenerada, expresión contenida, majestad hierática, mirada baja, paloma del arrabal más viejo, azahar del barrio más nuevo. Desfilaba con el compás abierto y los varales transmitían una cadencia perfecta a una bambalina imposible. Aquella que orna al mismísimo cielo con puntadas de oro. La candelería humillada por un sol enrabietado parecía ejercer una tarea inútil. Esta dulzura angelical, este júbilo prematuro, este celeste antepuesto al negro, esta palma que desprecia, que expone, debía tener una base, un fundamento. Os lo digo porque lo creo. Cofrades de mi Lebrija, nada es azaroso en nuestra Semana Santa. En el sacramento de fe, la Veracruz encuentra su mejor explicación. Anunciar su muerte, proclamar su resurrección. ¿Que no me creéis? Pensadlo bien. ¿Acaso es natural que una cofradía penitencial encargara a una Virgen gloriosa? ¿Es casualidad el celeste y blanco en Viernes Santo? ¿No lo veis? ¿Y qué decís del domingo de la Etare, cuando en la función principal el sacerdote se reviste de color rosa? Consolando aflicciones, claridad sin velo, eterno consuelo, el gozo antecediendo, de malla y luz vestido, viene el sol reluciendo. Es alegría que viene a borrar las hieles del Calvario. Consolación, sol de vida bajo palio. Dentro de 10 días será miércoles santo. Las callejuelas volverán a abrazar la ondulación de la canastilla y la imponente masa cúbica del palio. Alcaidía, perales, torres, recoletas callejuelas concebidas para el encuentro. Estrecheces diseñadas para que tilile la luz trémula de los guardabrisas. Para que relumbre el oro rizado de las canastillas. Encuadres donde se angostan los muros, donde las candelerías incendian las paredes, dejando testimonio de cómo el tiempo queda preso entre capas de cal. La noche se decantará en una geometría de sutiles hojarascas y marfiles rotos, en espuma de brillos dorados y curvas de reluciente plata. Dentro de 10 días, todo será esplendor y aleteo febril de gracia. Pocos sabrán que ese pájaro que de sínople y púrpura que el miércoles santo alza el vuelo deslumbrante y ufano, resurgió de sus cenizas hace justamente 50 años. Tintineo de luz fluorescente y cara de circunstancia. En un rudo salón se reúne un reducido grupo de hermanos. Corría el 12 de marzo de 1975. La antigua cofradía de los molineros, la de los pastores o zagales, había ido menguando hasta quedar dirigida primero por una sola familia. Luego, tras el abandono de los dos últimos oficiales de la Junta, por una sola persona. Ya saben ustedes, responsabilidades, trabajo, gastos y ningún oropel. Todos declinan la responsabilidad y la llama antigua, herida de muerte, se precipita a la extinción. Todo menos un valiente. Él envía una carta a los pocos hermanos que quedaban y habla con franqueza. Si no acudían a la llamada de socorro, la hermandad de la humildad se extinguiría y sus bienes, que cabían en una covacha, pasarían a manos de la iglesia. Respondía el nombre de Julián y, guiado por una mezcla de conmiseración e inspiración divina, se puso como el último hombre en solitario al frente de la hermandad. Él y los que los secundaron, benditos sean, consiguieron avivar ese hilillo de luz que hoy es el brocal de fuego que atiza el rotundo gesto de la Virgen de la Victoria. Esta cofradía, cohesionada y compacta como la peña que sirve de pedestal al Señor, renació aquel día. Gratitud eterna a estos individuos que, como la perla de la calle Cataño al arcángel, dijeron sí, adelante, hágase. Este año, cofrades de la humildad, dedíquenle una levantada o una novena con trisagio a los que bien lo merecen. Ojalá nunca olvidemos el valor de aquellos que trajeron consigo la luz que ilumina nuestra historia. De molineros y de pastores chavales, de Triana a la Cataño, cabalga a través de los años esta cofradía de primitiva pobreza que hace 50 caminaba sin cabeza ni caudales. Mas el polvo no es cubierta, sino flor de levadura, cuando el corazón envía señales que para elevar la hermandad a la altura de la grandeza bastaron solo dos generaciones de briosos zagales. Rezan viejos relatos de sacristía que esta proeza se gestó en la barra del Montesa, valiente sitio de categoría para diseñar una cofradía entre croquetas, pavía y cerveza. Gloria a aquellos que velaron sus noches en la secretaría, a aquellos que con firmeza te sacaron de la pobreza vendiendo billetes de lotería. Todo fue por adornar a la que el tiempo besa y no hiere, de belleza y gloria, madre mía de la victoria, a los artífices de tanta grandeza, tenlo siempre en tu memoria. Y medio siglo después, un río de eternidad brota cada miércoles santo. En el altozano de esta vieja villa, dentro de 10 días, la brisa acariciará los contornos dolientes de un Cristo asomado al abismo de su fin. Cristo, vértice absoluto, expuesto desde un acantilado de rocallas, amurado en el rompeolas de su sacrificio. Cristo ensimismado, Cristo reflexivo, cavilante y pensativo, encerrado en la jaula de sí mismo, entre la masa meditando en soledad, como el nazareno en la cárcel de su antifaz. Me gustaría ascender al marasmo azul de tu entendimiento. ¿Qué te rezan? ¿Qué te pide este gentío que te asedia? ¿Por qué nos niegas el manantial de tus ojos, esa heredad de luz que retienes entre el cardo y el clavel para derramarla a tus pies? Y tú me respondes con un silencio de párpados caídos y ojeras. La diagonal de la cruz vigila esa santa trinidad que forman pómulo, mano y rodilla. En el valle de su rostro, una última corriente de sangre se despeña y toda su cara ya es un océano de piedad sin orilla. Tu mirada perdida, tu figura cabizbaja, tu paciente divinidad, es evangelio vivo de la gente sencilla. Dentro de 10 días y 1 año después, el calendario astral que abriga la perla de la Cataño se deshojará. El ave fénix resucitará, vestido de rico plumaje, verde encaje y morado majestad. 10 días, y la Virgen de la Victoria quedará sin estrellas que cubran su manto. Lebrija se inundará de humildad, será miércoles santo, y el pájaro renacido echará a volar. Todo pregón es confesión. Pregonar consiste en declararse, en exponer íntimos secretos a la pública concurrencia. No recuerdo la edad, pero no pasaría de 4 años cuando el tránsito a mi guardería, situada en la Fontanilla, me hacía pisar los umbrales de Belén. Lo recuerdo con una viveza estremecedora. Visitaba aquel templo a diario y lo encontraba en la intimidad de la penumbra, amparado por 2 hachones bermejos. Aquel señor, herido de hieratismo y majestad, me correspondía con un locuaz aleteo de pestañas. A tanto llegó ese idilio infantil que declaré mi deseo de ser nazareno del señor de la esclavina y la caña. Luego, pasada la zozobra, la cordura me llevó por otros caminos, pero aquella mirada pura y penetrante se clavó en mí a esa tierna edad, y todavía, esa flecha divina, todavía sigue incrustada. El asombro de aquel niño que lanzaba besos con sabor a cergumil al ese homo sigue intacto. Ahora han cambiado las calles que piso, los cielos que me cobijan, pero aquel delirio infantil renace en mí cada vez que me asomo al abismo de sus ojos. 600 años de desdicha, reivindicaciones, y sin embargo, alegría. De Egipto a Medina del Campo se extiende un camino de exilios, cadenas y llanto. Y sin embargo, sangre, nobleza, libertad y gallardía. Una piel morada enjabelgada de angustia es tu patria, María. Tu mayor dolor ya lo predijo un rubio profeta, que como Simeón no tembló al presagiar tu agonía. Tú serás madre de un hijo al que van a azotar en sus carnes. Acuérdate de los gitanitos cuando a latigazos te arranquen la sangre. Para trocar en canela y clavo el duelo más severo, la flor de la amargura se mece al son de una cuna. Afloran 7 puñales entre perfume de romero, mayor dolor en tu augusto corazón de piel aceituna. La masa pondera la belleza de unos pies bendecidos por el polvo de 1000 caminos. Sus ojos, cansados, proclaman una teología agreste que no se encuentra en los misales. Un aire húmedo firma mechones ensortijados con trazos de remolino. La espuma del linaje se desborda y quiebra constelaciones de cristales. El orgullo de la raza es locura que va y viene entre los vuelos de su manto divino. Y la noche cayó en Belén, y Lebrija es tomada al asalto por los hijos de su sangre. Ya nada contiene el carácter, no hay, no existe mejor blasón ni estandarte. Solo tú, verdad, una sola pieza, candil de la calle Almena, Qué fácil es alicatarte de tópico. Qué difícil beber de tu esencia. Cristo alajado de pena. Tuya es la noche, derramada en la cascada azul de la vigilia. El aire fino se exilia en los vuelos de tu capa y en su brisa lleva aromas de azahar, luna y nácar. Tuya es la noche, Cristo reluciente, laberinto de pólvora negra, del arrojo garboso mecido, airosa majestad sedente. Tu gente gime cantes agrios y saetas plañideras, serpientes de canela que se clavan en el alma, integran un enjambre oscuro con lenguas de espuela. Son centinelas de la raza que forman acompasada marejadilla, túnicas blasonadas de sangre y pureza, morada legión con capa, coral y mantilla. ¿Quién te puso corona de espanto? ¿Quién te dio aliento de incienso? Temblor de nardo, lengua de llanto. Dime, ¿quién quebró la luz de tu mirada? ¿Quién tus manos de mimbre pudo atar? Dime, Cristo, que anduviste en la mar, ¿cómo, si yo no pertenezco a tu noble casta, para helar mi arma, tu mirada basta? ¿Por qué, niño, me pusiste en tu camino? ¿Por qué clavaste en mí tu dardo divino? Y ahora, ya descreído, viejo y profano, ¿por qué mi manuete siento tan cercano? Y al asomarme a tus ojos, renace ese veneno y vuelvo allí donde el tiempo fluye sereno a ser niño, aquel niño que quiso ser tu nazareno. Los párpados caídos, el sudor frío, el rostro encajado en el pecho, los labios entreabiertos como un sepulcro, relajados e inertes los miembros. Un cóctel de sangre y pleura serpentea a tu costado. Las cinco llagas son ya un surtidor seco por donde se derramó la vida. Ahora la gravedad impone su dominio y tu cuerpo, festín de cuervos, se contorsiona en inverosímil pose. Ese osario de incógnitas y silencios se columpia al son que dictan dos recios varones. El sordo rechinar de las escaleras contra el madero incendia la tarde. Recibe en el fardo un corro de compungido rostro, mientras el último sol proyecta sombras de ocaso sobre el mástil de una cruz desnuda. Cuando la luz del Viernes Santo se apague, esa que dibuja escorzos de muerte en la cal del Barrio Nuevo, volveremos a dar testimonio público de fe. Entonces sí, se rasgará el velo del templo, crujirá a la tierra y nos encontraremos con tu cuerpo sin vida. La tarde se abate, Cristo muere y el alma se viste de ruán. Sagrario desierto, cruz desnuda, tétrico corbatín, calavera desdentada, querube plañidero, cojín desvencijado, blandón tiniebla, luna quejumbrosa, tenebrismo barroco, oboe, flauta, fagot. Y de pronto, una esquila, un leve carraspeo. Termina la estación de penitencia y comienza entonces el acto más genuino y profundo de nuestra Semana Mayor. Una luna oronda se filtra en el atrio y recrea su tez en los embeses de las hojas de naranjo. La atmósfera tenebrista lo eclipsa todo. El barroco se filtra en el espíritu y cala hasta los huesos. Cristo desmadejado y roto, lirio tronchado, descansa sobre un túmulo rodeado de sus deudos. La noche viste sobre pelliz de muerte. En este viejo solar, la escenificación del entierro de Cristo parece sacada del ingenio de Valdés Leal. Así, como un fósil viviente desde 1603. Esta noche me quedo contigo, diciendo aquí en este andén solitario, final de trayecto de un mundo loco, la noche parece diseñada para admirar esa naturaleza efigie, esa naturaleza muerta de tu efigie, ese bodegón desconchado en que te has convertido. Absorto quedo por el evangelio del sufrimiento, ese que escribiste por amor al género humano, ese de que declamas en elocuente silencio. Aquí me quedo contigo, porque quiero saciarme del sentido de la cruz. A tus pies me planto, para ver en qué te has convertido. Aquel niño de Belén reposa hoy sobre una cuna de encaje, cristal y sangre. No eres ya, sino llama extinta, humo que se desvanece. No eres ya hombre, sino colección de estertores, músculo sin nervio, cabizbaja vergüenza, sepulcro violado, flor de carroña, anatomía sin espíritu, derrota consumada, cementera de muerte. Junto a ti permanezco, aunque no te reconozco. Duele verte inerte dentro de un ataúd translúcido. ¿Qué fue de aquella presencia luminosa que arrastraba multitudes? ¿Qué pasó con esa voz melodiosa que dictó parábolas de eternidad? ¿Y tus manos? Aquellas que multiplicaron panes y esperanza. Manos de carpintero y pescador de hombre. ¿Dónde tu pie? Nenúfar sobre las aguas. No me voy de tu lado. Como un nuevo Nicodemo, quiero agarrar el pico de esa sábana blanca y mostrarle al mundo tu pecho rasgado, pelícano de amor, del que fluye alimento de eternidad. Emular a la Magdalena para recoger tu brazo desprendido, del que resbala una postrera gota de vida. Dirigirte una última mirada llena de ternura y cerrarte los ojos entreabiertos a imitación de José de Arimatea. Como el discípulo amado, sostener del desmayo el corazón traspasado de María. Aquí me quedo, como Salomé y Cleofás, para ungir tu fría carne con mirra, aloe y besos. Esta noche aguardaré alba junto a ti, porque quiero contagiarme de la paz que irradia este Dios durmiente. En ti no existe una mueca de dolor, ni rastro de desesperación. No, no eres cruda osamenta ni pasaporte a la descomposición. En ti, la muerte parece plácida invitación al sueño, abandono del sufrimiento, molicie contacto de algodón, descanso infinito, anticipo de resurrección. ¿Para qué salen los pasos? Como saben, las imágenes procesionan para dar protestación pública de fe, pero también para santificar las calles. Antes hablábamos de las callejuelas estrechas, que son la espuma nobilísima de ese decorado sacro llamado Lebrija. Otra categoría son las vías rectas y espaciosas. La reina de estas arterias cofrades es la corredera. No parece casualidad que esta tipología viaria fuera definida, en primer lugar, por Ilio Antonio de Nebrija. En esa calle donde, según el insigne humanista, antaño corrieron caballos, hoy cabalgan los pasos. La corredera es lugar de expansión donde, con un tranco varonil y vigoroso, las parihuelas andan de frente. Allí los cuerpos de nazarenos se estiran hacia el infinito y las cofradías cobran una naturaleza elástica. En definitiva, en la corredera las cofradías se engallan y muestran su plumaje al mundo como un pavo arrogante. Al pregonero, como queda patente, le gusta la corredera, incluso para pernoctar en ella arropado por un manto de estrellas. Y es que la corredera, más que una vía, es un proscenio, una sobrepeana que presta a nuestros pasos un friso de naranjos en flor y unos gráciles guardabrisas fernandinos que acarician el aire. Más que calle, es un dosel donde la luna de Nizam corona la torre con sollozos de plata y ráfagas de miel. Pero en términos cofrades, la corredera es ante todo la jurisdicción de la hermandad de la oración. Tiene la gran semana de Lebrija una imagen portentosa que aglutina admiración y fervores. Sueña el Cristo de la Buena Muerte entre la severidad de la caoba y el ascetismo de la chón. Su antigüedad, su belleza florentina, son razones de peso. Pero, sobre todo, porque llama al recogimiento, a la oración, casi sin pretenderlo. Pareciera como si ardieran en sus entrañas una llamarada de don divino insuflada directamente desde el mismísimo cielo. Y es que esa deslumbrante catequesis vertical es escabel donde reposar nuestra cansada existencia. Un arriate de regocijo donde el espino y el cedro ofrecen soporte a la dulzura yerta. Dormir, soñar, morir. Dime, Cristo, cairel que pende del firmamento, ¿en qué te afanas? Atrás quedó la derrota. Ya solo el silencio es testigo del suave arrullo de la noche. Solo la luna presta su lucidez sideral a tu brancura. Silencio, mi Cristo vencido. Dime qué esperanza alumbras en tu pecho, emperador de la quietud y el descanso. Lanza sobre mí tu divino pensamiento cuando llegue el momento. Envuélveme en el manto regio de la tierna noche y llévame allí donde late tu entendimiento. No sucumba tu promesa a la locura y el espanto. Acuérdate de mí, Señor, dulce bastidor de duelo y quebranto, espina amarga del Martes Santo. Y en delirante entrega, del fin al principio, del alfa a la omega, de la pasión las dos orillas, del drama de la cruz, a un exangüe Jesús de rodillas, cuando la voluntad divina sacude el suelo, las rodillas se hunden en tierra y las manos se alzan al cielo. ¡Líbrame de esta copa amarga! La angustia rebosa el cáliz y rompe capilares en la sien cuarteada de Jesús. Hematidrosis. Ahora que la ciencia ha nombrado este fenómeno de sudar sangre, fruto de una profunda preocupación, parece aún más humano este Cristo suplicante, Jesús de la oración, patrón del insomnio y los problemas. Quisiera aliviar tu pena, como lo hacen tus costaleros. ¡Ay, Dios orante! De costero a costero y con el izquierdo por delante. Y si la topografía da nombre a Dolorosa, la madre de Jesús, bien merecería llamarse Virgen de la Corredera. Huerto cerrado, virgen arborescente, jardín en primavera, Camelia de enero, te plantaron aquí hace siglos los frailes terceros, como ascética orquídea, como amapola entre romero. Dulce fragancia rojo carmesí es el misterio que emana. Jardinera santísima, rosa mística entre letanías lauretanas. Aunque es de recio metal, Elio Antonio guarda un anhelo, dar la vuelta a su pedestal. No le basta con oír rocío y campanillero, quiere volverse, girarse, contemplar su entrada triunfal. Antes de que entre el último varal, quiere ver su cara morena crepitar entre destellos de cal. Es consciente de su fama, de su poder de convocatoria, pues pocas pueden decir con orgullo que tienen casa propia. Solo ella, la madre de Jesús, titular de la parroquia. Y es que el martes santo de locura florece la corredera para hacerse pétalo de lágrima y fuego, huerto divino donde germina hasta la cera. ¡Ay, flor amarga, pena de cristal, que lleva en su mano presa la madre de Jesús, jardinera celestial! Rosa sin espina, fronda y jardín, siempre verde, en maceta, riate y parterre. ¡Ay, olivar sagrado, óleo de Eucaristía! Divinas manos se alzan al aire en la noche de Ruán. Duermen ajenos a la agonía Pedro, Santiago y Juan. Negro huerto, amargo desvelo, riega con sangre Jesús este florido suelo, con la rodilla en tierra y la mirada al cielo. ¡Ay, arriate de dolor! Es prodigio vegetal que por obra de amor, cada martes santo, la caoba se convierta en acanto. Noble parcela, leño trágico inerte, donde duerme Jesús, el sueño de la buena muerte. Ya queda miedo, ¿eh? No me preocupo. Manos cautivas, espalda erizada de saña y tortura. Divino Redentor, donde los versículos de Isaías se hacen dolor. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Hoy hago mío el salmo, porque desde la edad de la inocencia me siento a ti atado. Me recuerdo, no exagero, en infantil remedo, subiendo escalera, maniatado por un babero. Así, como un divino guiño, aquel niño que anudaba sus manos descubrió en tu mismo paso el encanto de los romanos. Ahora ya sé que la existencia es un camino de herida. Mas a ti te debo, Señor, entender la cuesta como metáfora de la vida. El Jesús de los adentros, el Dios que cree en mí, se desdobla en dimensiones opuestas en la tarde del Jueves Santo. Dolor y dignidad, su espalda y sus manos son un lienzo de quebranto. Mas, ¿a qué se debe la serenidad de su rostro? En la divina perseverancia ante el sufrimiento, la nobleza de Jesús ante el tormento, es la oposición de los contrarios que unas primorosas manos genovesas supieron plasmar con arrebato jerezano. La columna devuelve irisados reflejos de afrenta e indefensión. El látigo anega la tarde y a sus pies nace una flor de sangre y pasión. Un reguero de hidalguía divina brota como rosa entre espinos, vereda que el guía al Dios hecho hombre, abocado a su destino. Calla y llora, Atado va mi señor, pregonando en silencio una irrebatible lección. La verdadera fuerza está en soportar el dolor. Por eso aquí también lo defiendo. Llevadlo con compostura. Poned vuestro costal a la altura de tan terrible tortura. Que la música sea el lamento, sea acorde el repertorio. Oh, mi buen Jesús, ante la crueldad de tus azotes, todo parece accesorio. Señor, que yo lo sé, que me lo muestra tu perfil sufriente. En Jueves Santo, marcha seria y siempre de frente. De labios consagrados salió una frase conmovedora. Es parte de la disciplina de Dios hacer perfectos a sus amados a través de la prueba y el sufrimiento. Por eso, Cristo mío lacerado, hoy quisiera encomendar la perseverancia de tu rostro y la fuerza de tus manos a dos de tus hijos más cercanos. Aquellos que, como tú, conocen el sabor amargo de la hiel. Aquellos que sufren la enfermedad más cruel. Aquella que, partiendo del corazón, no tiene un origen claro. Aquella que convierte en un niño al esposo amado. Cuerpo de sombra y luz, Cristo resplandeciente y magullado, ilumínanos de tu ejemplo, de tu divina templanza ante el sufrimiento. Creo conocerte porque te vivo, porque nunca faltas en la oscuridad de mis días, porque el alimento de mi salvación, como especie eucarística, se desmaya en regueros por tu espalda. ¡Oh, efigie de dolor, sitial de tormento, pedestal de nobleza, ejemplo de mansedumbre, modelo de entrega, basamento de mi fe primera! Me falta el tiempo y me sobran los elogios para hablar de mi Cristo, carne de oprobio, solo de pensar que purga mis pecados y del mundo el odio, tomando su espalda como altar expiatorio. Cristo atado, que te desmoronas en la cerada tarde, que te consumes gota a gota en ese anticipo de la cruz, fuste anguloso y marmóreo. Por tu sagrado dolor, te pido una última merced, que a cambio de tantos pecados, vicios, errores y descuidos, cuando perezca, cambiemos de papel. Llévame por compasión hasta donde suena tu latido. Será como cada Jueves Santo, pero al revés. Yo seré el peso y tú mis pies. Súbeme por esa cuesta de la gloria, como buen pastor, sobre tus hombros y déjame en el umbral de la eternidad. Que yo sabré reconocer que he llegado donde no hay llanto, ni maldad, ni látigo, ni cuchillo. Si al abrir las puertas del cielo, allí me espera mi Virgen del Castillo. Albergo recuerdo, cuando era un chiquillo, de encontrar estampas irreconocibles. Eran una especie de díptico con reverso de postal. A la diestra, una virgen ricamente ataviada, con una corona de forma extravagante, como un corazón. Más enigmática aún era la efigie del lado contiguo, una imagen de Jesús en porte de tres cuartos. Llevaba sobre los hombros una cruz diminuta. Con los años, supe que esa misteriosa imagen surcaba las negras madrugadas, mientras yo gozaba del descanso. Lo descubrí tarde y el apodo de la cofradía, el sermón, me supo a grumosa plática evangélica. Ahora, aquel niño que miraba extrañado la estampa del Nazareno es hoy su cirineo. Y es que todo mi círculo de amigos gravita en torno a la hermandad de sus amores. Y yo caí en ella primero por asimilación y luego por convencimiento. A ellos, a mis amigos, a estos entrañables canallas, se debe en buena medida la senda de seriedad y ascetismo que venía reclamando la cofradía de los Dolores. Seriedad para las cosas importantes. Alegría para animar este valle de lágrimas. Así somos nosotros. Así, la existencia transcurre entre chicotadas, decadencia perfecta, holgorio, tragos largos, preparaciones futuras y celebraciones pasadas. Pero siempre con la Semana Santa y su cofradía servita, envolviendo la existencia y la convivencia. Entre lo divino y lo profano, la fronda del calendario del alma se va deshojando, siempre a la espera de que se apague el tenebrario y suenen las 3 de la mañana en el corazón de San Francisco. Una quietud tensa cubre la noche, mientras un cielo de fulgores marchitos vela los desvelos de la luna, que proyecta resplandores amenazantes. Toses y murmullos anteceden un silencio sólido y lúgubre. A lo lejos, unas campanas doblan 3 veces y la noche entera se estremece. Entre las sombras crujen viejas túnicas raídas en el osario de la memoria. Las calaveras amarillentas, marchitas de polvo y olvido, añoran el anonimato que les concedía el antifaz. Cruje el aire viciado de las fosas y los panteones. Y hasta el sueño de aquellos ajenos a la cuita de Dios se vuelve ligero y nervioso, como si tampoco ellos pudieran escapar al influjo de lo impenetrable. Se abre el portón con un chirrido estridente. Las luces tenues de los cirios lamen el viacrucis del viejo compás. Asoma una cruz que anuncia un ritual fermentado en el lodo de los siglos. Es la vieja cruz de Jerusalén, aquella que, en un eterno presente, ata el día de hoy con la liturgia de antaño. Aquella que, desde 1587, guía los pasos que marca Jesús Nazareno. Las fauces del templo comienzan a vomitar largas hileras de Nazareno, cual cuentas infinitas de un rosario azabache. Son lenguas de fuego negro que sueñan con el rito heredado. La cofradía avanza por la oscuridad sideral de una plaza abarrotada. Y estas severas sombras demandan silencio con su mirada ausente. Con un gesto mecánico, como resorte, alzan los cirios, marcando una diagonal de lacre rojo en su cintura. Se oyen pisadas, chasquidos de hueso y el doloroso choque de las cruces penitentes. En un desfile monótono y eterno de primitivos nazarenos, envuelto en sudario que un día fueron túnica. Sus ojos, inexistentes, se recrean en el baile de la llama de los cirios, atizados por el zumbido del viento. Piensa, piensa, hermano servita, que eres leña que aguarda la hoguera. También tú has de volver pronto al polvo que te engendró para que tu osamenta se ciña de oscuridad y esparto en una noche sin fin. Toma entonces el camino más corto. Muestra tu escapulario al llegar y espera paciente a que se abran las puertas de la madrugada eterna. Avanzan los tramos de nazarenos negros, perdiéndose por Cataño como ascuas temblorosas en el horizonte. Y él, con la cruz a cuestas, salió hacia el lugar llamado la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Tres golpes secos, ascéticos, ebrios de disciplina, reclaman la atención en la quietud de la noche. Cruje la peana cansada de siglos y al punto se oye el bufido unánime de los hombres de abajo. se manifiesta en la plazuela un rostro desfigurado que derrama su vista sobre el pueblo que eligió a Barrabás. Este Dios vapuleado y vulnerable, que se recorta en la sombra del asilo, carga todo el sufrimiento que pesa sobre la humanidad. Al contemplarlo, desnuda y mustia queda el alma tiritando de mística. Un velo de sangre le nubla la mirada, lleva impresa en su faz el temblor de los que lloran, el espanto de los perseguidos, el rechinar de dientes de los que tienen hambre y sed de justicia. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Las mujeres piadosas le siguen, se lamentan, enjugan su rostro estofado de sangre y sudor. Nuestro padre bate la espesura de la noche, su zancada larga, jadeante, majestuosa. Levantan un remolino de fervor. Sus pies llagados besan los adoquines de calles festoneadas de cardos, tinieblas y espinas. Calles preñadas de huellas descalzas, implacables y sordas. Raudo va el Señor buscando el lugar de su agonía. Dime, caminante sin descanso, ¿hacia dónde marchas cuando la luna dibuja destellos de sangre amarga? Dime, claridad que la noche no empaña, ¿eres lirio cegado entre gavillas de cizaña? ¿No es acaso esta bruma blanda que hiela tu sangre, nazareno, tu mejor estandarte? Y en el barnuevo, al deshacerse de su carga, besan de nuevo el suelo sus rodillas. Aunque no hay luz, se refleja su amarga suerte en la capilla, que es orilla de la misma muerte, al ver su rostro y verse como en un espejo inerte. Arrastra su cruz entre el temblor morado de la tercera caída. Avanza Jesús en dirección contraria a la vida. Dime, ¿cómo puedes ganarle pasos a la madrugada, sabiendo que te guarda un alba de calambre y vinagre? Dime qué inercia te empuja, nazareno, que me traspasa el alma ese amanecer de fiebre y sangre. Toma una gota de aire y sigue tu camino, nazareno, que llevas a hombro la cruz de tu propio destino. Y a ti, una espada te atravesará el alma. La profecía de Simeón retumba en la sesera del pregonero. Un sabor acre se le asoma a la garganta. El papel le interroga. La pluma lanza aceradas dudas. Poco a poco se astilla la confianza. Solo ella podía inspirar textos arrebatadores, pues toda excelencia se rinde a sus plantas. Y en la noble madrugada desgarra su alma una cuarta daga. Ve fieles todos, este corazón marchito que fue vida y dulzura al ver a Jesús en la calle de la amargura. Una bruma de silencio duro y cirios altivos proclama letanías aterciopeladas. Basta solo su perfil, basta que se asome para que se entremezcan los contornos del aire. La banda ataca la madrugada y se precipitan a los abismos brillos feroces y espirales de fuego. El firmamento se convierte en pentagrama del que cuelgan notas graves de terciopelo añil. Todo el ambiente se carga de un hormigueo hostil, de ese abandono arrebatador que es ardor de hielo y calambre. La catarsis se proyecta entre la concurrencia como un arrullo trágico. La semana de Dios se despeña por los eriales de la muerte. Ya camina de vuelta con el rímel corrido. El tiempo se agota, la acera corre baja y yo, consciente de ello, respiro los segundos que le restan al ver alejarse ese prodigio de palio por Cataño. Cierro los ojos. La Semana Santa incorpórea y eterna flota en el ambiente como una voluta de incienso. Tarde te conocí, vigilia de sangre y lágrima, madrugada prendida en las manos de la aurora. Y ahora, juro seguirte con las palabras de Ruta Noemí. No insistas en que vuelva y te abandone. Te iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Carrasquilla, Villarreal, Diego Roldán y Fondeanta, inspiración arrobada, grandeza barroca y noble estampa. ¿Cuánto gana el arte en cualquiera de sus facetas? Cuando nace de la herida del quebranto, ojos, pestañas, lágrimas, boca, todo se amura en ese cuadrilátero del llanto. En la madrugada, sombra de navaja da luz a una tétrica calavera. Dolores es desmayo que no entiende de métrica, pasión quinta esenciada, presa de la encrucijada entre la luz y la cruz, entre el amor y el dolor. Catedral de fuego, ascua de terciopelo, arpegio de tinta fúnebre, nocturno de vela y salitre. Lágrima de cera gastada, salmo, bruma y flor de naranjo. Virgen bendita, hasta la misma inmaculada proclama tu pureza entre róleo de acanto. Eterna dualidad entre claridad y oscuridad, brillo en su relucir, inmensa luz del mundo que alumbra el existir. Virgen de los dolores, te adornan fragancias de alambre y espino, laten en tu pecho suspiro de arma blanca. Y tú me preguntas, cofrade, ¿qué es Semana Santa? Y yo te respondo, Semana Santa es mirarle a los ojos y que se te anude la garganta. Celestial princesa herida por la espada de Simeón, la noche silente te dedica un pregón de incienso negro y relente, un verso de tormento, cadencia de furia y estruendo, como se besan en cada levantar el varal y el basamento. Y de pronto va y llega el domingo más ansiado. Domingo de olivos, naranjos y palmas. Domingo de estrenos, repiques y cintas en la solapa. La literatura cofrade está llena de cantos a la víspera. Si la esperas alabanza, ¿qué decir cuando el tiempo se pone en hora? Todo está preparado y Lebrija toma forma de suspiro de aguardo. La palmera ansía besar los centenarios dinteles. Y hasta Jesús, en su sagrada entrada, refrena su noble montura, que ya tiene querencia de calle. Lebrija se contrae, herida de belleza y tensión, como el pie de Jesús. Milagro de equilibrio. Toda la belleza, toda la armonía y la agitación del día que estrenamos se plasman en esa anatomía nervuda, en esa musculatura contraída y férrea. En ese pie alado que aguarda ya el clavo de la pasión. Más que nunca se hace cierto aquello de que el Domingo de Ramos, como un pregón, es un lugar lleno de tópicos y lugares comunes. ¿Cuántas veces se habrá ponderado la belleza de las dolorosas acostadas como odalisca en la penumbra de los palios? El azul que derrama el cielo en esta jornada. Los balcones con sus reposteros ebrios de sol. El lebrijano vive hilvanado en esta fiesta sin pensarla siquiera, bendiciendo el eterno retorno del tiempo. La Semana Santa se podrá describir, pero jamás razonar. Pensémoslo bien. ¿Tendrá sentido pasear dioses jadeantes, moribundos, en cadalsos de tracción humana? ¿Entenderá el dios de las alturas el sacrificio de una levantada como una plegaria de esfuerzo? ¿Y qué sentido litúrgico tiene el homenaje en forma de beso que tal día ofrecen Soledad y Veracruz? ¿Justifica la muerte del Hijo de Dios tanta belleza? Para salir de este embrollo, siempre me acojo, como a un ensalmo, a aquello de que el corazón tiene razones que la razón ignora. Porque este deicidio callejero llamado Semana Santa, como hija del barroco, y esto bien lo saben los priostes y los vestidores, es también un gran trampantojo, una gran mentira. Todo lo que carecía de explicación, pero resultaba sobrecogedor y mágico, fue adscrito a lo sagrado en la antigüedad. Pocos saben que en la antigua Nábrisa, la primera divinidad adorada fue una diosa astral, Venus Marina, la estrella de los navegantes antiguos, la que dio epíteto a Veneria. Díganme, ¿no es paradójico que en este eterno retorno la última dolorosa incorporada a nuestra Semana Mayor tenga también una vocación sideral? Estrella. No es solo la omega devocional de nuestra Semana Santa, es la estela de un cometa sagrado perdido en la noche de los tiempos. Y qué bien le sienta su advocación. Esta estrella es la Virgen vigorosa, la divina mocita que dio nombre y prosa a los grandes galeones. Es la alegría que suscita el reencuentro con los atajos y la mirada derramada en los balcones. Estrella sostiene la luz, tamizada por el incienso, que se despliega en ondas por los viejos rincones. En su pecho, entre blondas de encaje, laten como un tambor todas las ansias de la gran semana. Alégrate, Lebrija, Osana, que hace 25 años el cielo nos regaló una sublime centella. Siendo tan alta y bella, divina doncella, parece que navegas por el cielo y que el tiempo no pasa por ti, estrella. Dijo Heráclito que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Y esta reflexión, transmutada a la metafísica capillita, se traduce en que cada Semana Santa es distinta. Nosotros cambiamos, y ella también. Quedan los recuerdos. Ese enjambre de repeluco que el cofrade vendimia gastando suela. Y lo recoge en su cerón este Jesús, desde su burra y tira del jaquimón, llevando una rienda atada a la memoria y otra al corazón. Lebrijano, si dentro de una semana escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Desde su paso sobre su montura nos preguntará, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y nosotros, sin acertar a decir nada, seremos sorprendidos por su voz tonante. En verdad os digo que si no cambiáis, os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Y señalando a uno de sus nazareritos, dirá, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Señor, yo sé que si pudieras elegir tu puesto en cualquier cofradía, si sacaras papeleta de sitio, no llevarías vara de presidencia, ni manigueta, ni siquiera saldrías de costalero. Me consta, lo sé, porque lo proclamas hoy, que sería el más feliz de los diputados paveros. Alégrate, Lebrija, Osana, que para reencontrarte con el Señor, la infancia y los recuerdos, solo te queda una semana. Todo llega y todo pasa. Oh, funesta naturaleza del cofrade acérrimo, que añora lo que aún no ha sido, que siente que la Semana Santa, antes de llegar, ya se ha ido. El tiempo trae en su seno una semilla de destrucción. Hoy, como el ángel exterminador, os traigo un mensaje de ímpetu, un bando de ansiedad. ¡La Semana Santa se acaba! ¡Se está acabando! En 15 días, la fruta del gozo caerá podrida en el abismo de lo que ya fue. Entonces, la recordaréis con la levedad de una caricia. Y os arrastrará el mar de la pena. y la memoria os herirá con el aguijón de la nostalgia, como hiere el final melifluo de paz a la Virgen Macarena. Pasará, hacedme caso, como ya ha pasado la cuaresma. Convendrán conmigo en que esto está muy mal planteado. No se puede pasar de acólito a escolar, de preste a párroco, de maniquetero a pensionista, como el que pasa del sol a la sombra. La desintoxicación conlleva su tiempo. Los momentos trabajadera que grabe nuestro amigo Lobo pueden servir de metadona. Luego están los más artibles, los que no se pierden una desarmada y se comportan como esos perros fieles que acompañan a sus amos hasta la tumba. Pero hay quienes optan por medidas más radicales, se niegan a bajarse del burro y continúan ciegos su camino de marcha entre sesiones interminables de reposiciones del vídeo comunitario con sahumerio de incienso incluido. Son como aquellos que se toman un botellín para hormar la resaca. En fin, que el duelo es una cosa muy seria y que cada cual lo lleva como puede. Recordadlo, cuando la luna se convierta en hoz, será difícil encontrarle sabor a la vida, argumento a los días. Por eso, hacedme caso. Quedaos a vivir en esta sinfonía de vida y muerte que por semana es fugaz y pasajera y por santa se hace eterna e imperecedera. Exiliaos a ese paraíso ficticio. Acompasad vuestras almas al vaivén de las horas sin tiempo. Afilad vuestros sentidos y llenad vuestros bolsillos de asombro. Tened prisa en deteneros en cada detalle y recreaos en ello con conciencia de pájaro y felicidad de flor. Pero no os acostumbréis a que la trascendencia bese vuestros zaguanes. Mirad que esto se acaba, que se está acabando, igual que este pregón. Que la Semana Santa es un final sostenido en gerundio. Mirad que se acaba, que en la inminencia del final habrá de laros el tuétano del alma. Pronto os lameréis las heridas, serán los estigmas que os imprima la pasión. Pronto, divina paradoja de esta tierra, vendrá el luto que traerá la resurrección. Y cuando todo haya pasado, todo será historia. Siquiera un contraluz escrito con trazo de euforia. Y mirarás con añoranza sombría esa papeleta, arrugada reliquia, que fue pasaporte a la gloria. Y los adoquines, asfaltados con lágrimas de cera, herirán tu memoria. Piensa, amigo, qué cerca queda aquello que has de añorar con melancolía. Adelántate conmigo, considera la fugacidad de todo esplendor, que dentro de 15 días el azahar yacerá marchito en las aceras. Pasará tan pronto que te resultará un bello sueño, una dulce quimera. Esos fanales de la parroquia de Jesús, aún encendidos, serán una suerte de vanitas con calavera, una cruel alegoría de la fugacidad del tiempo en plena corredera. Piensa en las morcillas olvidadas en la sacristía, en la soledad de las túnicas amontonadas en las tintorerías. Qué lejos quedará aquella dicha pasajera. Aquella penitencia te parecerá una lejana utopía de faldones y trabajaderas. ¿Qué se hizo de esas hileras de capirote? ¿De esos soberbios altares de insignia? ¿Dónde quedará aquella compasada armonía entre el bordado y la orfebrería? ¿Qué será del brillo de las cantoneras, de las cresterías? ¿Acaso aquellos altivos retablos de oro no serán ya miserables parihuelas de madera? ¿No fue fugaz tanto trabajo de priostes y camareras? ¿Quién pudiera, madre mía, fundir otra vez mi cerviz con la arpillera? ¡Qué bello sería desandar el calendario, volver a la víspera, a las dolorosas ataviadas de hebrea! ¿Quién pudiera, amigo, retornar a la alegría de ver en la calle a la primera cofradía? ¿Quién pudiera sustraerse a la cólera del tiempo, al paso de los días? ¿Qué no daría por ver de nuevo una cruz de guía, por admirar la geometría de luz de una candelería? ¿Qué lejos quedará aquella plegaria hecha saeta, aquel fragor de la cornetería, aquel jabón que repartió la trasera? ¿Qué no daría por contemplar el milagro de un palio marchándose a los sones de Sevilla cofradiera, por pasar en vela la madrugada entera y rendir mis ojeras ante Cristo fundido en sol y muerto en la cruz verdadera? No digáis que no os avisé. Recordad las palabras del pregonero, de este agorero que a destiempo os habló de las vísperas de después, de lo que todavía no ha pasado y ya se fue. He dicho.